COPE más Sevilla.
Estar informado.
Deportes.
1:11, es lunes 11 de octubre, estamos en el Club Náutico, la cita radiofónica deportiva, climática, gastronómica, yo qué sé, lo tenemos todo aquí, el Guadalquivir viene enfrente, una vista impresionante y rodeados de amigos, ¿no? La redacción de deporte a tres cuartos, porque la otra está preparando el empujón deluxe, Olive Víctor, pero aquí estamos Calera Ocaña que les habla, con gente importante del Club Náutico, porque vamos a hablar de lo que no ha habido fútbol este fin de semana, pero tenemos a Joaquín Pavón, vocal de relaciones de esta entidad, magnífica entidad, y el invitado estrella, que es Miguel Ángel Gómez. ¿Cuántas veces escuchamos ustedes las previas con el Valladolid y demás, las entrevistas que hacíamos, que aprendíamos siempre un poquito de fútbol? Escuchábamos un hombre que tenía que ir al mercado con poco dinero para hacer una plantilla que diese buen resultado. Eso es complicado, pero eso lo aprendió, no sé si lo aprendió, o coincidía con Monchi, que le ocurrió igual, en aquella época de Roberto Alés, donde no había dinero, con los tiempos de Caparrós, y Monchi iba al mercado sin dinero. Yo lo recuerdo aquello porque lo viví. No me lo contaron, lo viví, que es importante. Bueno, pues, Miguel Ángel, 19 años con Monchi en el Sevilla. 19 años, don Miguel Ángel, muy buena.
Hola, muy buenas tardes a todos.
No hacemos protocolo, sino que directamente en COPE, en Carna era antiguamente, era directamente Miguel Ángel Gómez. Muchas gracias por venir y es un alegrón de tenerte aquí con nosotros.
La alegría es mía, la satisfacción es plena, por, como dice, tenemos muy buena relación todos y veros otra vez para mí es un placer.
Ocaña, tiene a tu izquierda a un hombre joven, pero de deportes, que controla muy bien. Y se le ve en su aspecto que está feliz porque tenemos sorpresa, tenemos un nuevo campeón, ¿no?
Es que
le dimos energía a nosotros en este programa.
Le dimos gloria. Ha llegado don Joaquín Pavón, que es el vocal de relaciones del Club Náutico de Sevilla. Bueno, con una sonrisa en la cara. Digo, esto es por las brazadas solidarias que se han celebrado este fin de semana aquí, que ha reunido a más de 200 nadadores en el Guadalquivir. Y me ha dicho, pues sí. Ahí estamos muy satisfechos, ahora lo vamos a contar porque se ha recaudado mucho dinerito para las personas que lo pasan mal en la India, para la Fundación Vicente Ferrer, pero es que Jaime Canalejo, Rafael, en estas dos semanas que hemos estado sin venir, se ha proclamado campeón del mundo en remo de mar y subcampeón del mundo en remo de mar, en este caso en categoría mixta. Nos va a contar después Joaquín Pavón qué es lo que ha ocurrido en estos 15 días y desde luego estamos muy contentos de haberle dado suerte aquí en COPE Sevilla.
Buenas, Escalera, muy buenas.
Hola, Rafa, buenas tardes.
Anoche veíamos en Milán ese partidazo. Para mí, yo siempre digo que son los criterios de fútbol, los criterios de la vida, ¿no? Uno puede ver el vaso este, yo lo puedo preguntar a Miguel Ángel, ¿esto está vacío? Y dice, está lleno, su criterio, su visión, ¿no? Pues esto es igual. Para mí, era fuera de juego. Para el colegiado dijo que no, que el gol de Mbappé era gol, y entonces, pero hay que ser optimista, estamos viendo cosas nuevas, gente nueva, es un cambio. Ahora vamos a hablar con el maestro, pero lo que sí te decía, tenemos fútbol aquí en la Cartuja en breve.
Sí, porque la selección española sub-21 de Luis de la Fuente juega otra vez en la Cartuja en el día de mañana, 12 de octubre a las 9:45 ante Irlanda del Norte, para dejar más avanzada y casi sellada la clasificación, con los béticos Miranda y con Rodri. Y respecto a la selección, creo que todo el que haya jugado un poco al fútbol sabe que lo que intenta hacer Pau Torres no es darle el balón al portero, es intentar sacar la pelota, y si eso no es fuera de juego, que venga aquí Dios y lo vea, ¿no? Porque era un fuera de juego clamoroso, con Koundé de titular de nuevo, Koundé campeón de esta Copa de Naciones y haciendo un buen partido, ¿no? Haciendo un buen partido como hizo en la semifinal también.
Estamos haciendo como una ensaladilla para entrar ya después a comer en el primer plato, pero ya que estamos hablando de la última hora de Sevilla con Koundé, que está feliz porque ha ganado, ¿pruebas a En-Nesyri?
En-Nesyri, que esta semana, quizá a lo mejor a mitad de semana, no ahora, porque todavía tiene su proceso de recuperación, futbolista que recordemos que se lesionó, pues le van a intentar apretar para probarse y que llegue, quizá no sé esta semana, pero puede que al partido de la Champions. porque es evidente que el Sevilla arriba pues le falta un futbolista, y si se lesiona uno como es el Nesyri, solo está Rafa Mir, porque todavía se tiene que poner a Munir en forma, y el Nesyri es un futbolista que lo van a probar, a ver si está al 100%, o por lo menos puede llegar a la convocatoria de estos próximos partidos, porque ahora la tournée, Rafa, de este parón al siguiente es importantísima de partido.
El látigo Bartolo, eso, el abono de seis viajes. Domingo 4 y cuarto en Vigo, Balaidos. El Betis, Ocaña, la geografía, el puzzle que tenemos con Bravo titular, comienza ahí, por un 2-3, Bravo titular con Chile.
Bravo titular con Chile, ganando 2-0 a Paraguay, con no participar un Pecela y Guido Rodríguez en el 3-0 de Argentina-Uruguay. Cuando iba 0-0 hizo una parada salvaje el portero de Argentina, Luis Suárez, pero después derrotó a Argentina con claridad a Uruguay. Después tenemos también a Carvalho con Portugal, a Guardado que no ha jugado con México. O sea, que poco a poco va a ir el Betis recuperando internacionales, sobre todo a Miranda y a Rodri, Rafa, que juegan mañana. Y con una gran noticia, que es que ya ha completado varios entrenamientos con el grupo Sergio Canales, porque lo que tenía el Betis en la hoja de ruta es, para el lunes ante el Alavés, que Sergio Canales esté al 100%.
Bueno, don Antonio Cordón, que en los últimos 10 días antes del cierre de mercado tuvo trabajo y lo hizo bien, dice que la renovación de Fekir tiene mucho trabajo, que están en ello. Dice que el éxito de este Betis es don Manuel Pellegrini. En fin, ¿qué destaca más de las inquietudes de don Antonio Cordón?
Bueno, la primera esa, ¿no? Que, bueno, lo primero que otra vez Antonio Cordón ha puesto a José Miguel López Catalán y Ángel Aro prácticamente al mismo nivel que él a la hora de digamos, configurar la dirección deportiva del Betis, que es algo que nosotros veníamos defendiendo hace mucho tiempo, que José Miguel López Catalán, en el tiempo que Antonio Cordón no ha estado aquí, pues ha estado ejerciendo de director deportivo prácticamente algo que se negaba rotundamente y que ahora Antonio Cordón lo ha confirmado en esta entrevista. Después, evidentemente, hay asignaturas pendientes. Lo de Fekir, Rafa, yo después del toque de atención que le dio Fekir el otro día al Betis, como diciendo, a mí nadie ha venido a preguntarme por la renovación, creo que es más un deseo del Betis que de verdad que se haya dado un paso en suelo firme para poder ampliar su contrato. Y lo último, algo que yo creo que es una evidencia y aquí compartimos y hay que agradecer la sinceridad del director deportivo, y es que Manuel Pellegrini ha dicho él además un tanto por ciento, algo que no le gusta a los directores deportivos, ahora te lo dirá Miguel Ángel, pero dice que el 90% del éxito del Betis actual se llama Manuel Pellegrini. Me parece muy interesante, que es un tema que va a dar para debate en los próximos días y hay que agradecer la sinceridad de Cordón.
Pues vamos en unos instantes ya con nuestro invitado, pero antes te tengo que decir aquella frase de sí, sí, créetelo. ¿Por qué te digo esto? Porque si estás a un solo paso de conseguir el coche que estabas esperando, apúntate este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia. Así van los Romeros de la Puebla, 30 años cantando, pues igual que Gabri Motor. ¿De dónde están? Pues muy cerquita, en Sanlúcar la Mayor, en el polígono Las Doblas y con nuevas instalaciones en el polígono Sanlúcar en Gabri Motor Gallery y en internet en gabrimotor.net. Recuerda, Gabri Motor. Bueno, pues Miguel Ángel, aquí estamos, para hablar de fútbol, para hablar de qué es lo que a ti te gusta. Estás ahora de vacaciones, porque es así.
Forzadas.
Ya mismo tienes peticiones por todos lados. Pero hay una coincidencia, tras trabajar mucho, tú comienzas de psicólogo en Sevilla, ¿no?
Sí, sí, comencé de psicólogo en un equipo de psicólogos que dirigía Miguel Morilla y, bueno, me incorporo en aquella época, en el año 99, pues en la temporada 99-2000 con el Sevilla Atlético Juan Carlos Álvarez, que además acaba jugando Liguilla de Ascenso y, bueno, a partir de ahí, pues bueno, un montón de experiencia y, bueno, gracias al Sevilla, a Monchi, a los dirigentes en aquel momento, pues bueno, pude disfrutar del club 19 años.
Comienza, después de ese comienzo tuyo de psicólogo, vas pasando hasta llegar a trabajar junto con Monchi y entra sí. En ese organigrama que tantos éxitos le dio al Sevilla.
Sí, he tenido el placer de aprender junto a él y de vivir una época dorada, también de vivir épocas complicadas, ¿no? Pues al final en el 99-2000 tampoco es que fueran las cosas muy bien, ¿no? Pero bueno, hemos visto la progresión del club, una situación de deuda extrema en la que estaba, y bueno, y el crecimiento como institución, no solo ya en cuanto a títulos, ¿no? Sino como estructura, ¿no? La estructura es una estructura muy potente, muy fuerte, con unos pilares muy sólidos, ¿no?
Curiosamente, cuando Monchi sale de Sevilla, Se va a la ciudad eterna, a Roma, que no fue eterno su contrato, sino que volvió por bien del Sevilla y creo que de él. Tú inicia otro viaje en paralelo más cercano a Valladolid.
Sí.
¿Os bueno, yo me quería de acuerdo
ir
o qué?
No, yo me quería ir con él a Roma. Lo que pasa es bueno, que había ahí una serie de condicionantes en su salida que impedían que no fuera, que me fuera con él, ¿no? Entonces, bueno, yo sí tenía claro que esa etapa aquí había finalizado y bueno, estuvimos viendo varios proyectos y el que más me gustó, porque a mí lo que me gusta es la gestión de recursos humanos, era la de Valladolid. Es verdad que era una situación muy difícil, más de 32 millones de deudas, el equipo con el cuarto presupuesto más bajo en aquel momento, a punto de irse a segunda B en la 15-16, pero me atrajo porque me recordó a cosas, ¿no?, de lo que había vivido aquí. Y luego también lo que más me llenó fue que bueno, que su propietario me daba libertad para trabajar, ¿no?, que también es muy importante en este mundo, donde quizás ahora ya pues tanto los fondos de inversión como los propietarios intentan formar parte y tomar decisiones en todas las áreas, ¿no?
Fuiste muy valiente. Por ser valiente te fuiste hasta vivir al lado del estadio de la Pulmonía, donde es el estadio donde más frío pasó yo en mi vida retransmitiendo un partido. Te fuiste a vivir en aquella zona. Por cierto, la coincidencia con Monchi en salida, ¿puede haber coincidencia en llegadas? En aquella época había una serie en la televisión que era la vidente de Postergate. Entonces, Antonio Fernando era el vidente de Postergate, sí, que veía, que descubrió a Dani Alves, etcétera, etcétera. Ha vuelto, ha regresado. Sí. ¿Podría coincidir también que tú también regresaras?
No lo sé. Bueno, ahora en este momento no creo que dentro de la planificación del Sevilla esté esa situación, ¿no? Porque evidentemente yo siempre he sido muy feliz trabajando con Monchi y con mis compañeros de la dirección deportiva, no solo personalizado en Monchi, sino en todos. José Luis Ruda, Ramón Vázquez, toda esta gente, estos míticos que tanto conocéis, que son gente súper humilde, honesta, son gente muy, muy buena, ¿no? Pues bueno, yo me alegro mucho por Antonio, porque Antonio tenía ganas de volver. Ya coincidimos hace un año y medio en Valladolid, que estuvo por allí echando un rato conmigo y demás. Y bueno, tenía esas inquietudes, le hacía muchísima ilusión y me alegra mucho que se haya concretado, ¿no? Yo creo que aporta.
¿A dónde va el fútbol? Yo creo que está gravitando y no sé dónde va a parar, pero de aquello de que parecía de los momentos que tú conociste con Monchi, que no había dinero, que recordamos, los más veteranos recordamos cómo era el fútbol, los esfuerzos que era, quién se podía fichar, cómo se podía fichar, lo que se pagaba, a aquel símil de como la recalificación de los terrenos y vivienda, la época del futbolista, contratos millonarios, fútbol, y de repente vemos que nada es tan grande como parecía con la COVID, ¿no?
Sí.
Después de eso, bueno, ahora quedan los magnates del fútbol, el eterno del Chelsea, los judíos en Inglaterra que son dueños, el omnipresente y el auténtico clan que hay en París, etcétera, etcétera.
Newcastle que la ha comprado ahora.
Eso es un fútbol de desventaja, un fútbol que no es el fútbol. No sé, ¿a dónde va el fútbol?
Bueno, una tendencia, yo lo hablaba con Julio Sein en muchísimas ocasiones. Julio, como sabrás, tiene uno de los gabinetes más importantes a nivel jurídico, a nivel internacional. Y Julio, pues bueno, me comentaba que al final el mundo del fútbol está no sufriendo, pero sí viendo cómo los fondos de inversión están comprando las entidades y bueno, es una realidad, ¿no? Ellos quieren hacerse con el control de clubes en Europa y bueno, y lo están, ya sea desde Arabia, desde Qatar o desde América, porque también es verdad que hay fondos americanos interesados en clubes.
¿Y si no le pregunten al Sevilla?
Entonces, bueno, es una cosa a la que te tienes que adaptar, ¿no? Luego la clave está en cuando llegan al club, qué es lo que hacen con él, ¿no? No es en sí ya que haya un fondo de inversión, sino decir, ¿cuál es la intención de ese fondo de inversión?
Nos decía Jorge de Alessandro hace unos días aquí en estos micrófonos que los actuales, que hay mucha mediocridad de entrenadores y demás, que no hay buenos entrenadores en España y que es la época del amiguismo, ¿no? De entrenadores que llegan al amiguismo y demás. ¿Pasa igual con los directores deportivos?
No, bueno, yo no estoy de acuerdo que los entrenadores, que haya mediocridad. Yo creo que hay muy buenos entrenadores que además cada vez hacen más por prepararse, por tener más conocimiento de todas las ciencias que rodean al jugador. Pero bueno, sí es verdad que al final en una ruleta casi siempre están los mismos, ¿no? Pero eso es por la red de contacto que manejan ellos y sus empresas, ¿no? El tema de la dirección deportiva, yo creo que los directores deportivos, bueno, quizás es una figura en decadencia. Eso lo digo sinceramente porque, bueno, al intervenir fondos de inversión en las empresas ponen consejeros delegados, que son sus representantes, digamos, en la entidad, más directores generales. Entonces, esa figura de consejero delegado, director general, que siempre dice que no sabe de fútbol, pero que al final acaba opinando de fútbol, al final acaban...
Les gusta mucho, ¿sí?
Sí, les gusta mucho. Y al final acaba muchas veces absorbiendo el área del director deportivo, ¿no? Bueno, yo espero que realmente en toda la entidad, en todos los clubes, pues se valore la profesionalidad de los candidatos, ¿no?, a esa dirección deportiva, ¿no?
Ahora vamos al balón, pero para terminar esta vuelta así por encima de lo que es los alrededores del fútbol, del balón, ¿el calendario que tenemos es normal? Porque aquí es clean, clean, caja, es como buscar dinero de donde ya no se gana, es buscar pues los mayores dividendos. Y se está reventando el fútbol al futbolista.
Sí. No, a mí el físico, la exigencia ya es muy alta porque el calendario está muy, 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 muy apretado por lo que decís, por muchos intereses. Al final las federaciones también, pues, bueno, van creando campeonatos y eso perjudica al jugador. El jugador tiene que coger aviones. Ya no solo la exigencia física de alto rendimiento, sino encima los viajes que se tiene que dar, el cambio de hábitos. Es complicado para el jugador y para los clubes propietarios, que son los que le pagan al jugador.
Estamos en la línea de salida prácticamente para tres competiciones para los equipos sevillanos. El Sevilla, con esta plantilla, con Lopetegui, ¿no has visto un arranque un poquito así, no sé, todavía de prueba, todavía estar en los hangares metidos?
Sí, bueno, yo creo que están iniciando, ¿no? Es verdad que ha sido una pretemporada muy atípica para ellos. A mí la configuración de la plantilla me gusta, me parece una plantilla muy compensada, que mejora lo que había la temporada anterior, pero bueno, ahora hay que engranar, ¿no? Y luego que hay una cosa muy importante en el mundo del alto rendimiento, es decir, que tú tengas una buena plantilla no te garantiza que el funcionamiento como equipo sea excelente. Ahora, esa buena plantilla, esa buena individualidad, hay que hacerla funcionar como equipo, ¿no? Y quizá pues donde están ahora focalizados, ¿no?
Es que, claro, la pregunta en mente, que nadie la quiere sacar, pero está en el subconsciente del sevillista, es, por ejemplo, si el año pasado, con peor plantilla que este año, con un Barcelona que todavía estaba mejor, que tenía Messi y demás, el Sevilla estuvo ahí pasando por la puerta de entro o no entro en ganar la Liga, este año debería ser ese objetivo, uno de ellos, ¿no? Porque el Barcelona, fíjate cómo está, el Real Madrid, fíjate cómo está, en fin, que es que no hay nadie fuerte, firme y candidato.
Claro, una temporada donde los grandes no estén fuertes es una temporada para que siempre los candidatos a ensombrecer un poquito a los grandes saquen la pata, ¿no? Y yo estoy de acuerdo contigo que es una temporada que donde esos equipos tipo Sevilla, Atlético de Madrid, aunque el Atlético de Madrid ya quizás también está en un escalón un poquito más por encima, pero Atlético Madrid, Sevilla, Villarreal, son equipos que pueden soñar con intentar aspirar a eso, pero para aspirar a eso hay que hacer una temporada perfecta, ¿no?
Ocaña, después le preguntaremos por la selección.
Sí, también le quería preguntar. Sí, lo tengo que apuntar después, Luis Enrique. Le quiero preguntar por Luis Enrique.
Hacemos un apartado después.
Además que está Miguel Ángel en tema profesional del fútbol y de momento no ha querido meter demasiado la patita, ¿sabes? Pero yo sé que él es valiente, Rafael, y seguro se tiene que mojar en un par de cosas. Que la liga sea como... Es que es interesante, quiero seguir por donde ha ido Rafael, que se haya democratizado la liga. Que la liga esté al alcance de más gente quiere decir, porque aquí hay dos teorías ahora, gente que dice que es que la liga es peor, gente que dice que no, que la liga es mucho mejor porque hay más candidatos, ¿no? Posibles candidatos. ¿A nivel futbolístico es peor la liga o es mejor, Miguel Ángel, para ti?
Bueno, yo creo que la igualdad siempre es muy emocionante para todos. Evidentemente las grandes figuras han salido, las grandes figuras top a nivel mundial han salido, pero los equipos están haciendo equipos muy compensados. Creo que están jugando bien. Ayer mismo en ese choque entre selecciones se ve que el nivel de la liga es bueno y los jugadores también que están aquí en España, ¿no? El mismo viste a Gavi, ¿no? Y Gavi lleva dos ratos en alto rendimiento y le plantó cara, ¿no? Yo creo que para mí la igualdad es clave para que eleven el nivel todos. Sí, exigencia. No solo hace falta que esté Messi, evidentemente a nivel mediático, el que esté Messi, que esté Cristiano Ronaldo, es súper atractivo, ¿no? Pero que las plantillas estén cada vez más igualadas fomenta la competitividad, ¿no?
Claro, que la liga es más competitiva, es evidente. Que aquí, desde luego, cada partido ganarlo cuesta un mundo, okay. Que además hay varios candidatos a llevarse el título, que cada vez se meten más equipos en la pelea para ver quién va a Europa. A lo mejor
hay un equipo de segunda, como el Rayo, y te planta cara y se mete ahí, que están los Osasuna ahí metidos. Es decir, yo creo que eso es positivo.
Pero nos están pasando por la derecha otras ligas, a nivel de estrellas, ¿crees tú? De cara al exterior, a lo mejor estamos ante una de las ligas más descafeinadas de...
No, yo creo que a nivel de... A ver, yo creo que descafeinado sería que hubiera un líder de la liga y sacara 100 o 110 puntos y los demás sacaran 60. Yo creo que se lleguen a las jornadas muy apretados todos es positivo. Para mí es positivo. Ahora, a nivel mediático, de esa repercusión de lo que suponen las grandísimas estrellas a nivel mundial, pues evidentemente no las tienes, ¿no? Pero sí tienes en cambio un segundo escuadrón de un nivel muy alto, ¿no?
Y perdona, Escalera, en torno a esto, entonces, ¿para ti el Sevilla es candidato real a ganar la Liga este año, Miguel Ángel?
No, yo lo que digo es que el Sevilla, si tiene que aspirar en una de las temporadas a intentarlo, es esta, porque evidentemente hay debilidad en los grandes dominadores de los últimos años, ¿no? Y tiene una plantilla que es mejor que la del año anterior. Ahora, insisto, es donde tú tienes que conseguir que el equipo funcione. Funcione y esté a esa exigencia, ¿no? La exigencia, lo que pasa es que vosotros ya conocéis esta ciudad, en los ambas aficiones, la exigencia es ya. Ya no entienden de bueno dentro de dos partidos. Es decir, aquí hay crisis y nada más que se pierde uno. Entonces, bueno, que los profesionales también sepan soportar esa presión, ¿eh? En ambos sitios, ¿eh? No solo en Sevilla. Sevilla y Betis son dos equipos que en una ciudad tienen una presión muy alta, ¿no? Se lo comentaba mucho también a mis compañeros del Betis, porque son amigos míos, ¿no? Tanto Miguel Calzado como Ignacio Navarro. Y bueno, lo hablábamos, ¿no? Es decir, que aquí hay presión en todas las esquinas.
¿Y eso, Miguel Ángel, es bueno o hasta cierto límite? Eso de la exigencia o bien entendida, ¿hasta qué punto puede ser bueno o no puede ser bueno esa exigencia?
Bueno, yo creo que la gente esté exigida y esté apretada siempre es positivo. Siempre es positivo porque no te duerme. Ahora, el que haya una sobreexigencia donde haya un salto muy grande entre lo que tú puedes dar y lo que te exigen, ahí generalmente suele haber problemas, ¿no? Y de hecho, pues creo que aquí en alguno de los clubes pues ha sucedido eso, ¿no? Que muchas veces, ostras, tiene una sobreexigencia muy superior a lo que tú tienes en ese momento, ¿no? Pero bueno, yo creo que la ciudad es así. Yo se lo contaba mucho a mi amigo Sergio González, ¿no? También cuando estábamos en Valladolid, que yo le decía, sí, pero si tú quieres aspirar a ser entrenador, cuando vaya a uno de los dos clubes que van allí, te vas a enterar. Es decir, ahí desde el que te paran el semáforo hasta el que te pone la tostada. Es decir, Valladolid, en eso, por ejemplo, es una ciudad que respeta muchísimo a los profesionales. Creo que es una ciudad muy respetuosa, entre comillas, no quiere decir que aquí se le falte respeto, ¿no? Pero sí que te dejan un poquito al margen. Tú llevas tres partidos sin ganar en Valladolid y el futbolista puede andar, puede ir a cenar, aquí el que te pone la tapa te está diciendo, vamos a poner las pilas, ¿eh? Vamos a poner las pilas que, ¿sabes? Te aprietan todos.
Esta ciudad ya la conocemos y es así, ¿no? Sí, es así porque hay que quererla, como dices, en todos los ámbitos, ¿no? Has hablado de Sergio y lo trasladamos aquí a los entrenadores de Sevilla. ¿Es importante que ellos, los entrenadores, los actuales, los que han pasado, los que vendrán, entiendan esa exigencia y esa situación y esa obligación que deben tener con meterse en los equipos en Europa temporada tras temporada? Lo digo por los momentos más bajos, que pueden llegar las broncas, que no lo entienden algunas veces de la parte de la afición. ¿Eso lo tienen que entender?
Yo creo que es clave explicárselo y también es clave protegerlos, ¿no? Yo creo que quizás en algunos de los entrenadores en ambos clubes que en los últimos 4 o 5 años han fracasado es porque en esa primera fase en la que tú llegas a Sevilla o Betis, te crees el rey del mundo, todo el mundo te quiere, esto es muy bueno, esto es
bonito.
Si empiezas bien encima te ensalzan y cuando caes, creo yo que a ellos les choca muchísimo la pasión con la que el sevillista o el bético defiende a su club. Entonces a ellos no les cuadra el que en cualquier momento, oye, pues la gente te apriete, te exija y creo que es la causa del fracaso de algunos de los entrenadores en ambos clubes, ¿eh? en ambos clubes, no solo...
Actualmente creo, Miguel Ángel, no sé si estás de acuerdo o no, que vivimos un momento dulce de entrenadores en tanto en la ciudad, tanto Betis como Sevilla, creo que tienen dos técnicos de máximo nivel. Es muy complicado, pero imagínate que, o sea, son claramente podium los dos. Uno es medalla de oro, otro de plata o al revés. Pero si tú tienes que entregar la medalla de oro a uno y la de plata al otro, ¿a quién pondrías por delante con respecto al rendimiento que le ha sacado lo que tenía entre manos en el tiempo que llevan aquí?
Me tendría que profundizar porque yo a ellos no los conozco tanto. Ahí no me podría mojar, ¿no? Pero yo creo que ambos han hecho un gran trabajo. Pellegrini, porque además supo estar... en un barco que no es fácil, que se tambaleaba y ha sabido coger el timón, enderezar, poner la vela, el cabo, cada cosa del barco en su sitio. Y Lopetegui, porque aunque le costó asumir también toda esa presión que existía, sobre todo previa al COVID y demás, luego ha conseguido darse cuenta que eso es positivo, ¿no? Que esa presión que existe sobre el equipo es positiva, ¿no? Yo a los dos haría como... como en salto de altura, ¿no? Que compartieron la medalla, ¿no?
Ahora le vamos a preguntar por el Betis, precisamente, para que ya lo diga todo al completo. ¿Cómo ve este Betis, esta plantilla, después de del desorden anterior, de entrenadores y demás? Ahora te vamos a preguntar, pero te recuerdo que el mundo ha cambiado y nosotros también. Es el momento de pensar qué queremos, de afrontar los cambios, de romper rutinas y, sobre todo, de cargarse de la máxima energía. Cambia ya tu forma de entender la conducción y vive una experiencia única con el nuevo Opel Mokka, que ahora puede ser tuyo desde 240 euros al mes, sin entrada y con el equipamiento más innovador. Opel Móvil 5 está en Castilleja de la Cuesta. Opel Móvil 5, tu concesionario Opel de confianza. Miguel Ángel, el Betis, este Betis, ¿cómo lo ves?
A mí me gusta, hay un ambiente, yo creo que hay un ambiente de satisfacción en torno al equipo. Insisto en que creo que Pellegrini ha conseguido...
¿Cómo lo ves? Termino de decirte, para cumplir los objetivos, que sería mantenerse en Europa, ver qué pasa en la Copa del Rey.
Creo que es totalmente factible, creo que la plantilla es mejor que la temporada anterior y eso unido a la continuidad en el proyecto, en el entrenador, en todos esos mecanismos que hacen que el equipo luego funcione del 0 al 90, yo lo veo en una dinámica muy positiva, ¿no? Y sobre todo con un estilo de juego que ya sabe lo que hay, ¿no? Es decir, que hay una seña de identidad, ¿no? Yo creo que, como decía Pellegrini, ha sabido mantener la calma en los momentos de muchísima tormenta, ha tenido claro a dónde iba y ha puesto el barco a la dirección que él quiere y está consiguiendo que navegue, ¿no?
Importante cuando se presenta un caso como el de Fekir, un futbolista que es, todos sabemos cómo es, que este año está jugando muy bien, lo ha rendido también otros años, el coste de la operación y al Betis quiere blindarlo, pero claro, ahora él sabe que está jugando bien, que tiene gol, que tiene nombre, que está en la agenda. Tema importante, ¿no?
Ahí es donde está el quid de la cuestión, porque intentar amarrar a un jugador cuando está en su momento más alto, está claro que complicado. La cartera hay que abrirla y hablando, bueno, estoy hablando un poquito en términos,
sí,
¿no?
Sí, claro.
La cartera hay que abrirla y de eso es de lo que entienden los jugadores y los agentes de los jugadores, ¿no? Evidentemente, bueno, si vas en una situación en la que el jugador no esté en un momento tan alto y le vas proponiendo esa estabilidad, pues seguramente la operación sea barata, pero también asume riesgos. Y es que ese jugador, su rendimiento no mejore y continúe hacia abajo. Yo creo que la papeleta que tienen es complicada, como bien dice Antonio Cordón, porque bueno, hay que intentar poner de acuerdo muchas partes en un momento álgido en cuanto al rendimiento y en cuanto a sonar el jugador, ¿no? En cuanto a repercusión, ¿no? Y luego tendrán que decidir, porque evidentemente
bendita,
si el jugador suena,
¿no? Claro. Bendita complicación. O sea, sí. Lo peor sería que estuviera jugando mal, ¿no? Te quiero decir,
sí.
¿No?
Sí, porque mira, si está jugando bien y no lo puedes renovar, pues puedes contemplar la opción de venderlo muy bien, si está en la parte de arriba. Pero bueno, si está en un momento de su carrera bajo, no consigues ni recuperar lo que ha invertido, ¿no?
El Sevilla, después de lo que ha hecho, la exigencia como bandera del Sevilla, hace que este año, por el coste de la plantilla, ha mejorado, pero ha habido un desembolso importante. El Sevilla tiene que rebasar la frontera en Champions de los cuartos. Sevilla debe intentar competir al máximo en la Liga, como estamos diciendo. No es fácil conjugar esos verbos, exigencia, pero que me quedo aquí, si estoy desembolsando esto, el equipo no ha arrancado bien, aunque eso tiene remedio en ¿La situación en Sevilla para esta temporada?
Bueno, es un reto. Es un reto, ¿no? El asumir cada vez que tú, lo que te están pidiendo sea de equipo importante, ¿no? El pedirte que esté entre los cuatro primeros, que en Champions pases más allá de esa fase de grupo, el pedirte que estés en Copa siempre arriba porque a la gente le gusta el trofeo. Bueno, eso está en ese momento siempre hay dos cosas, ¿no? Y yo el año pasado también lo comentaba por una determinada situación, ¿no? Yo decía, a ver, peor es quedarte con el miedo a estar todo el día. No, es que no, cuidado con el objetivo, pónmelo bajo. Es decir, ponerte un objetivo bajo hace que no crezcan, ¿no? Yo creo que está bien que tengas ese reto y si luego no llega, pues bueno, pues por lo menos lo habrás intentado, ¿no? Pero si no lo intentas y te quedas en un discurso conformista, al final lo que tú le das a todo el mundo es lo mismo, ¿no? Y creo que el proyecto está configurado por Monchi para exigirle, ¿no?
Bueno, tenemos que hablar después con Joaquín Pavón. Vamos a hablar de la Superliga, vamos a hablar de la selección española, vamos a hablar de tema Koundé y vamos a hablar de ti. Si tienes pensado en tu puzzle una visita a la Premier o ver el fútbol teutón o quedarte aquí muy cerquita. Ahora vamos a hablar de todo eso porque Ceballos me recuerda que tenemos 3.5, ¿eh?, que hay que consumir. Carrillo de Albornoz.
Hola, Martina. Oye, ¿qué has pensado este año para las extraescolares?
Pues yo he apuntado a Clara en Playbots, la escuela de robótica y programación, y está encantada. Aprenden a programar, diseñar videojuegos, construir robots. Deberías llevar a tu hijo a probar. La primera clase es gratuita.
Pues sí, seguro que a Mario le encanta. Playbots, la extraescolar más divertida y novedosa en robótica y programación STEAM. Regístrate en www.playbots.es. Playbots, porque el futuro se construye jugando.
¿Me ves aquí arriba? Soy el sol y tengo una gran noticia para ti. ¿Quieres ahorrar hasta el 70% en electricidad con el autoconsumo solar? Ya están disponibles las nuevas subvenciones. ¡Aprovéchalas con GESOL!
Haz caso al sol y reserva ya la subvención para la nueva instalación de autoconsumo solar de tu hogar o negocio. Envía tu solicitud ahora mismo en www.disfrutatuenergia.com. GESOL se encargará del resto.
Recuerda, GESOL se escribe con doble E y G de garantía.
¿Te has preguntado cómo es conducir un vehículo eléctrico? En Opel te lo ponemos fácil y por eso te llevamos a casa el Opel eléctrico que quieras para que lo pruebes. Reserva fecha en pruebaopel.com y vive definitivamente una experiencia eléctrica. Opel, tecnología alemana pensada para ti. Consulta condiciones y disponibilidad en tu zona.
Ven a vernos a Opel Móvil 5, tu concesionario de confianza en Castilleja de la Cuesta.
¿Buscas el combustible más barato del Aljarafe? Estación de servicio La Juliana, el mejor precio de todo el Aljarafe. Además con minimarket y todo lo necesario para el mantenimiento del vehículo. La Juliana, atendida 24 horas. Carretera Bollullos Aznalcázar, kilómetro 19.
¡La Juliana!
Gabri Motor Gallery. Nuevas instalaciones en Polígono Sanlúcar de Sanlúcar La Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. Gabri Motor, Polígono Sanlúcar, Sanlúcar La Mayor. GabriMotor.net. Nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
Durante todo el año, cada día, le damos la bienvenida con todas las medidas de seguridad en Parking Imagen. Sus visitas y gestiones en el centro de Sevilla sin tener que preocuparse por el coche. Parking Imagen, en Santa Ángela de la Cruz. Estamos abiertos 24 horas los 7 días de la semana. Le esperamos.
¿Te preocupa perder las llaves de tu coche y no sabes qué hacer? En Auto El Bombín tenemos la solución. Duplica las llaves de tu coche o moto. Como expertos en cerrajería del automóvil, te asesoraremos en todo lo que necesites. Encuéntranos en Ferretería El Bombín, en Triana, calle Febo, o San Pablo, calle Tesalónica. Ferretería El Bombín, de Grupo Abre Fácil.
¿Tienes tu luna rota o con un impacto? Tráenos tu vehículo a tintacar.es y cambiando tu luna rota por el seguro te hacemos el tintado totalmente gratis. O podrás elegir entre uno de los regalos de nuestro catálogo. Y si necesitas el tintado de lunas, sea el coche que sea, por solo 59 euros. Tintacar.es, centro especializado en cristalería del automóvil y tintado de lunas en calle Metalurgia 63, polígono Calonge, o pide cita en tintacar.es. Tintacar, Grupo Startec.
Atención, que hay cambio. Otra persona cambia de taller.
Elige Taller Welcome Móvil, el único taller en Sevilla capital con 21 vehículos de sustitución, chapa y pintura con garantía de por vida y precios sin competencia en mecánica. Además, ofrecen condiciones especiales para asegurados con franquicia, financiación a medida, servicio de recogida a domicilio y limpieza de coches desde 20 euros.
Cámbiate ya en tallerwelcomemóvil.com.
1:45, 46 ya aquí en el Náutico, mañana día festivo, día del Pilar, y nosotros en COPE Más Sevilla, los lunes pues nos venimos aquí para hablar de fútbol y de deporte, Ocaña, porque la noticia con la que abríamos, ahora seguiremos con Miguel Ángel, tenemos preparadas dos o tres preguntas sobre su futuro y todo lo que hemos comentado, pero tenemos a un hombre de que ama el Club Náutico, que sabe de deporte y que nos ha dado las noticias fresquísimas de un campeón, ¿no?
El notición lo trae Escalera, claro, lo tuvimos aquí hace nada este deportista, que el 2 de octubre Escalera la volvió a liar en aguas de Portugal, ¿no?
Sí, a Jaime Canalejo, que yo creo que mejor el querido Joaquín Pavón, muy buenas. Que nos indique y que nos hable de este magnífico triunfo, que creo que le dimos suerte, ¿no? Le dimos suerte nosotros,
pues,
¿no?
Pues parece ser que sí, y así se lo hicimos saber el otro día. Digo que va a tener que venir más a la red con vosotros, para que siga cosechando éxito. La verdad que el hambre que él tiene por triunfar parece ser que no tiene fin, y así lo demostró en Portugal, que se proclamó campeón y subcampeón del mundo, en este caso en la prueba mixta, que además la hizo con su pareja Natalia.
O sea, fue campeón del mundo y a la hora y pico se montó otra vez en la canoa, en la piragua.
No, en el barco de remo.
En el barco de remo, eso es, y otra vez se proclamó subcampeón del mundo.
Correcto, así fue.
Y diciendo Miguel Ángel que los jugadores llegan cansados porque vienen en primera clase, esto es tremendo. Vamos, esto es. Aparte, habéis tenido la cuarta travesía a nado del Guadalquivir, del Club Náutico de Sevilla. Brazadas solidarias. Habéis juntado aquí una cantidad de nadadores de clubes de toda la región, incluso leo de Toledo, de Extremadura, han venido a participar en este evento espectacular, ¿no?
La verdad que sí, que hemos tenido un éxito sin precedentes, todo un trabajo elaborado entre todos los del club, en este caso, como está delante a nuestro vocal de natación, Miquel, que ha hecho un excelente trabajo, y hemos tenido un éxito sin precedentes, donde hemos tenido un fin de semana a disfrutar de la práctica deportiva, en este caso de natación en el río.
Bueno, vamos a dar el nombre por lo menos de los ganadores, ¿no? Que ganó un representante del Club Náutico de Sevilla, Carlos Díaz, con un tiempo de 43 minutos. Estamos hablando de 3 kilómetros ganados. Después tenemos también Alejandro Rueda, del Club Náutico de Alcalá, que quedó segundo. Y Aroa Silva, del Club Náutico de Alcalá, que fue vencedora de las mujeres. Y después nos querías contar algo muy importante que tiene que ver con el tenis, que también os tiene muy ilusionados, ¿no?
Pues sí, la verdad que después de un año con pandemia por medio que no pudimos celebrarlo, pues volvemos a traer aquí a nuestra casa el Open de Tenis de Sevilla, el Memorial Ricardo Villena, que lo celebramos con las mejores promesas a nivel andaluz, y que tenemos muchas ganas de acoger de nuevo una nueva edición después de este año que hemos tenido este parón.
En 15 días estamos hablando de este Open de tenis, Ricardo Villena, por supuesto, del Memorial, y vamos a hablar seguramente con algún deportista que haya participado y que haya destacado. Y en un ratito, Rafa, estamos también con Nacho Romero, el futbolista de, bueno, del Caja San Fernando.
El jugador
de baloncesto del Caja San Fernando, por supuesto, de la selección española.
Vamos a poner los lunes al sol de Ocaña.
Y Memorias de un Pueblo, ya tengo dos, ahí está. Así que gracias, Joaquín.
Nada, gracias a vosotros una vez más.
Miguel Ángel, estamos comentando del fútbol global. Simplemente a modo de sí o no, si lo veo o no lo veo, ¿la Superliga va a tener camino?
Bueno, yo espero que no. Yo espero que no, porque como bien se ha demostrado un poquito, todavía existe ese corazón del fútbol que es la afición, ¿no? El generar esa Superliga implica quizás mucho desapego, ¿no? Con el origen y con la esencia del fútbol, ¿no? Pero bueno, poderoso caballero don dinero, ¿no? Uh-huh. Nunca se sabe.
Selección española, la de Luis Enrique. Sí. ¿Te gusta Luis Enrique? ¿Te gusta este cambio, esta transformación donde más crítica no se puede hacer? Pero
sí. No, me gusta la personalidad que él tiene para asumir las cosas y decir, oye, pues voy a tomar las decisiones que yo creo que tengo que tomar.
porque al final es un proyecto donde si me va bien o me va mal, soy yo el que va a fracasar, ¿no? Entonces, si hago todo lo que me dicen, pues, y creo que está haciendo las cosas, no está haciendo las cosas por buscar polémica, está haciendo porque cree en ella. Y cuando alguien cree en algo, el grupo lo capta. Y yo creo que la selección han captado esa idea, ¿no? Al final, evidentemente, es un salto y una exigencia muy alta la que ha sufrido Gavi, ¿no? Pedri. Pero bueno, los chavales están respondiendo, ¿no? Y siempre los jugadores crecen, como decía Luis Aragonés, mejor cuando los rodeas de los buenos. Es decir, los buenos son mejores todavía cuando los rodeas de los buenos y en los buenos momentos. Y yo creo que tiene personalidad y la idea es muy clara. Y es valiente y está haciendo algo diferente, que por lo menos está haciendo que la afición esté pendiente de la selección, ¿no?
Cúpula del fútbol español, la Liga y la Federación, con dos amigos como eso, ¿para qué quiere enemigo, no?
Bueno, al final son cosas, son situaciones que se dan. España es de esos países en los que existe una federación y una liga y tienen esas tiranteces, ¿no? Hay otros países donde la liga la organiza directamente, pues, la entidad profesional o la federación, ¿no? Pero bueno, aquí ambas instituciones tienen que poner de su parte, ¿no? Y pensar en la afición y en los clubes, ¿no? No solo en ellos.
Quedan 15 días, creo, para la Junta General, que se adelanta 2 meses del Sevilla, ordinaria y extraordinaria, con el fondo americano, con Desnido, con Castro. ¿Qué cree que va a pasar o qué debería de pasar?
Pues lo que los accionistas quieran que pase. Yo, es verdad que en esos temas casi siempre he estado muy al margen, porque bueno, yo estaba en la parte más bonita del fútbol, en la de ver jugadores, la de analizar jugadores, trabajar con los entrenadores. Pero bueno, volvemos otra vez a hablar de lo mismo, ¿no? Al final, cuando un club tiene un valor X, pues se acercan los mercaderes del fútbol y bueno, al final es una sociedad anónima, deportiva, pero sociedad anónima con accionistas que buscarán, espero, el bien del Sevilla, ¿no?
Acabo de recibir un cable de Madrid, de gente de Copy, del Chiringuito, les he dicho que estaba contigo, y me cuentan que has dicho que no, o te estás pensando dos llegadas que ha tenido, dos ofertas.
No, bueno, hemos tenido ahí un par de acercamientos, reuniones y demás, pero bueno, son cosas que van surgiendo, proyectos que se van dando y bueno, no sé, ya iremos viendo un poquito cómo se dan las cosas, ¿no? Sí, es verdad que a mí me atraen mucho los retos y aquellos proyectos que sean de gestión. Me da igual si la categoría es una u otra, pero me gusta ser dueño de mis errores. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Que yo soy el dueño de mis errores antes que el responsable de los aciertos.
¿Porque te gustaría seguir en España o te gustaría hacer una aventura en Inglaterra, en Alemania?
Bueno, me gustaría estar en un sitio el que creciese.
O el mangazo chino, pero no. trabajando y aportando.
A mí me gustan los proyectos. Mira, hemos estado, uno de esos proyectos es en el extranjero y me atrae mucho, pues, porque por la capacidad de gestión que me dan y por lo que se puede ver el progreso del proyecto. No tiene por qué ser un país en concreto. Yo quizás ahora, cuando llegas en esta fase, lo que intenta es, viendo el sufrimiento de todo, ¿no? Lo que yo mismo he sufrido en Valladolid en esta última temporada, te das cuenta que tienes que ir a sitio donde estés, pero tenga la sensación de que creces, ¿no?
¿Has sufrido tú en Valladolid porque no has hecho lo que Monchi lo hace, sí, y no le tiembla el pulso cuando lo que no vale se cambia y no te han dejado, o tú no has querido cambiarlo?
Bueno, a ver, yo creo que en un determinado momento nosotros, pues las gestiones que teníamos que haber hecho por intentar ir buscando las palabras adecuadas, para mí creo que uno de los errores está en quizás no haber revolucionado más todavía la plantilla, ¿no? Creo que teníamos que haber ido cortando lazos y teníamos que haber seguido creciendo en exigencia y teníamos que haber continuado con un proyecto sin conformismo y sobre todo sin darnos miedo el que la gente te pida un poquito más y por otra parte, pues el no conformarte con decir, bueno, todos los años nos salvamos, ¿no? Yo creo que nos falta un poquito más de exigencia, un poquito más de valentía.
Una más te pregunto, y por si Ocaña y Escalera le quedan cosas. Hemos hablado de Fekir, una patata caliente. Koundé ha sido es una patata caliente. ¿Cómo cree que ha gestionado Monchi el que un futbolista joven, campeón, como lo fue anoche también, ya tiene una oferta y se veía vestido con la camiseta del Chelsea, con dinero, tal y cual, el quedarse aquí, ese cambio?
Bueno, Monchi es un número uno para eso, y eso lo demuestra cada año, sino que yo lo he vivido con él, con Dani Alves, con Luis Fabiano, con un montón de jugadores, ¿no? Yo creo que lo más importante es el factor humano ahí, el entender también esa parte del jugador, ¿no? Y por otra parte, pues tener ese punto de exigencia que sigue teniendo el club, ¿no? Entonces, cariño por una parte y exigencia por otra, ¿no? Para que el jugador no se descentre y pierda el foco de atención, porque al final pueden llegar hasta las lesiones, ¿no? Cuando tú te descentras mucho y estás pensando en una cosa y te desmotivas y estás entrenando y no estás poniendo toda la atención en el entrenamiento o en la competición, también vienen las lesiones, ¿eh? No solo ya el bajo rendimiento, sino las lesiones. Sí, pero yo creo que para eso Monchi es muy bueno, es muy bueno.
Una última rápida por mi parte. ¿Tú crees, Miguel Ángel, que Monchi es el gurú del fútbol mundial? O sea, su proyecto, además, o su forma de ver el fútbol, a pesar de lo que le ocurrió en Roma, ¿es exportable y garantía de éxito en otros lados, o es el hombre perfecto para el Sevilla y el Sevilla para él?
Yo creo que su modelo, por supuesto, que es un modelo del que todos tenemos que aprender. Para el Sevilla de luego es el número uno y el mejor de la historia. Es decir, da igual que los que vengan siguientes también consigan cosas, pero es el mejor de la historia. Ese modelo en otros clubes, pues hay clubes donde los propietarios quieren mandar mucho y quieren opinar en todo y se meten en tu trabajo y a última hora te pueden tumbar fichaje. Ese modelo, si la empresa, la Sociedad Anónima Deportiva, lo tiene claro, o el club de fútbol, si en este caso es el club, si tiene claro que ese es el modelo, ese modelo funciona. Pero claro, si la empresa simplemente te trae, pero luego quiere interferir en tu trabajo, yo creo que Monchi está demostrando, cuando lo dejan trabajar, que es muy efectivo. Entonces, ese modelo tiene sentido en clubes en el extranjero o en España, donde te dejen trabajar, y luego te exijan, pero te dejen trabajar.
Qué interesante, es para un debate, qué interesante.
Es que me ha encantado todo lo que ha dicho Miguel Ángel Gómez con Rafa, con Andrés, las respuestas creo que de hombre de fútbol total y sobre todo muy explicativas y dando razones a todas las preguntas que estamos haciéndole, ¿no? Sobre el Sevilla, sobre el Betis, Monchi, los entrenadores, o sea que creo que es bastante interesante, así que ojalá que más pronto que tarde pues lo veamos otra vez en un club de fútbol porque se lo merece,
Joaquín,
por la capacidad que tiene.
¿Le hacemos una oferta buena aquí para el Náutico?
Pues mira, no estaría mal, ¿eh?
Proyecto a 10 años, un proyecto a 10 años y...
Cambia
las piraguas.
Convencemos a uno de esos inversores extranjeros que invierte aquí y montamos...
Miguel Ángel tiene otra cosa, que es un tío extraordinario, que además a todo el que le puede echar un cable se lo echa y que es una estrella del fútbol nacional y sin embargo te trata como igual. Él no es como que te dice, yo sé mucho más de fútbol que tú. Nunca te ha dicho eso, Miguel Ángel Gómez.
Miguel Ángel, que estamos a tu disposición, que estamos en deuda contigo, que pronto te vamos a ver en otro club, porque eres muy buen trabajador, muy buen profesional, buena persona, y que hemos estado encantados de estar contigo aquí. Vamos a comer ahora, pero podríamos estar charlando hasta que...
Bueno, el placer es mío. Me abruma tanto cariño, me emociona las cosas como son, porque creo que no lo merezco muchas veces.
Sí lo merece.
Pero bueno, es agradable estar con vosotros, me emociona mucho ver a mi Ocaña, que somos amigos hace mucho tiempo, y bueno, es un placer.
Tú nos pones una luz roja, nomás eso significará que tiene equipo cuando siendo una luz roja nada más. Sí. Que muchas gracias, lo mejor para
gracias
ti.
Gracias a vosotros.
Gracias, Joaquín. Adiós, Escalera, adiós Ocaña, y ahí Empujón Deluxe. Y ahora servicio informativo de la cadena COPE. En el Náutico, ¿dónde siendo, Ocaña? Adiós.